con Aucam Wilcamán. Él es huarquén, vocero del Consejo de Todas las Tierras. Aucam Marimari Peñi.
Marimari, ¿cómo está usted?
Bien por acá, Aucam. A pesar de que, bueno, ha llegado el frío, pero bueno, también consternados ante la muerte del huarquén, como la información que está viralizando por todas las redes sociales, por los medios de prensa, de Alejandro Trauquil. Y eso, ¿no? Un proceso que no termina.
Así es, pues. Ahí hay una situación muy dudosa sobre el asesinato de Trauquil. Esperamos que se esclarezca. Esperamos que el gobierno actúe con la misma celeridad como investiga los hechos de violencia cuando afecta a personas no mapuche. Esperamos que el gobierno esta vez tenga una posición activa y que se conozcan y se castiguen los responsables de la muerte de esta persona, que sin duda causa cualquier muerte una lamentable situación, y más todavía en el contexto en que se encontraba Trauquil.
Claro. Aucam, dicen que la emboscada fue realizada por carabineros.
Bueno, esa es una versión. Yo no tengo mayor elemento de juicio como para afirmar esa información, que pudo haber participado carabinero o agente de Estado. Sin embargo, por la característica de los hechos, es muy dudoso su procedimiento, porque en definitiva esta persona se trasladaba alrededor del lugar en que vive y fue emboscado ahí. Esto significa que había una clara intencionalidad, una identificación a su persona, su movimiento cotidiano que hace ahí al lugar, porque, como dicen, iba a buscar un caballo, y solamente la persona que busca el caballo sabe del caballo. Entonces es una buena prueba, un elemento de juicio que puede dar indicio que alguien conocía perfectamente la cotidianidad de esa persona y del cual se producen los hechos que todos conocemos.
Claro. Bueno, aunque ocurran cosas, digamos, de índole relevante con estos actos de violencia, de racismo, de xenofobia, etcétera, etcétera, como que estos casos no toman tanta relevancia. No sé si lo comparte.
Así ha sido durante la mayoría de los hechos donde se ha comprometido la vida de personas mapuche en hechos muy confusos. El gobierno prácticamente ha omitido su responsabilidad de poner todo su esfuerzo para esclarecer los hechos. O sea, eso ha sido así. Esperamos que esta vez no suceda lo mismo, considerando de que se ha denunciado que Trauquil había manifestado que Carabinero lo había perseguido por un largo tiempo. Y hay que recordar que esa comunidad fue objeto de acciones represivas con lanzamiento de bombas lacrimógenas al interior una semana antes, que también está viralizado, o sea, informado por todos los medios ese hecho. Entonces, estamos hablando de un lugar en donde ha habido bastante acciones externas de todo tipo y que ponen en duda la participación del gobierno en esclarecer los hechos, y esperamos que así lo sea, pero hemos visto una pasividad que no se orienta a esclarecer los hechos.
¿A qué se debe esta situación de persecución, de hostigamiento hacia el pueblo mapuche?
Bueno, el asunto es que aquí en la Araucanía y en otras regiones del país donde están las comunidades mapuche, hay un gran despliegue de la movilización mapuche en restituir las tierras que fueron tomada, confiscada y ocupada por la fuerza y la violencia, tanto la violencia militar en la era de la pacificación de Araucanía, como en la conquista del desierto allá con Huelmapu. Y prácticamente aquí hay una situación de represión estatal manifiesta, y el hecho, la pandemia que afecta hoy día a la comunidad internacional y en todas partes del mundo, ha sido un buen momento para que el Estado chileno intensifique sus actos represivos con comunidades mapuche, porque la única manera de mantener una cierta gobernabilidad, a sabiendas de que ellos tomaron, confiscaron las tierras mapuche, que es todo, son actos contrarios al derecho. Aquí el Estado tiene un gran vacío, tiene un gran vacío legal de y además de legitimidad en el territorio mapuche. Entonces tiene que eso sustituirlo, mantenerlo por los elementos represivos que es la policía y la fuerza militar, que es la única manera de mantener las instituciones vigentes en el territorio mapuche y darle cierta vigencia en la propiedad que se ha constituido en beneficio a personas no mapuche.
Aucan, grupos de fuerzas de seguridad se han ido a especializar en caso de terrorismo a Colombia, y hoy es un grupo que reprime al pueblo mapuche de Huelmapu.
Efectivamente, eso es de conocimiento público. El presidente de la República, incluso presidente Piñera, inauguró la instalación del comando Jungla en la Araucanía, una unidad especializada en lucha en contra el terrorismo, y eso lo que se derivó en actos deliberados y ejecutaron a Camilo Gachillanca el año pasado, y eso prácticamente es la situación permanente que ha vivido en la Araucanía. Hay que recordar que en la era de la dictadura del general Pinochet también la represión estaba muy fuerte en la Araucanía, porque toda la clase política chilena tiene intereses patrimoniales creados en el territorio mapuche. Aquí en las riberas de las orillas de los lagos, de los ríos, son todo hoy día, han constituido patrimonio la clase política chilena, y esa es la razón que el Parlamento no toma una decisión legal para reconocer y proteger los derechos del pueblo mapuche. Entonces, aquí se pone en evidencia entre la legitimidad que tiene el movimiento mapuche en restituir sus derechos despojados y la fuerza represiva que se impone de parte del Estado, fuerza militar y policial de manera permanente.
Claro. Bueno, ahí lo mencionaba usted, ¿no? El lamentable deceso de Camilo Gachillanca, que se descubrieron en los estudios que se hace de peritaje, en el tractor que manejaba, había cuántos proyectiles se encontraron ahí que le dieron la muerte al Peñi.
Pero la situación de Gachillanca es una situación más de las tantas que han habido, en donde se compromete la vida, pero también actos de violencia para justificar supuesto terrorismo. Fue la Operación Huracán en el sur, donde estuvieron dispuestos de quemar 29 camiones, que desde el punto de vista económico es una suma significativa, desde el punto de vista económico. Pero esa es una parte. Lo más preocupante y lo que da cuenta que hay actos en contra del derecho, contra la legitimidad, es que todo el poder estatal funcionó a favor de la impunidad y la protección de la Operación Huracán. Por ejemplo, la policía, la fiscalía, el Ministerio Público que investiga, los jueces que concedieron autorización para interceptar llamada telefónica, el gobierno en su En ese momento, el gobierno de izquierda, un gobierno denominado izquierda de la señora Bachelet, que hoy día representa la figura del alto comisionado para los derechos humanos, y ella estaba al tanto de esta situación, y ella usó la situación mapuche para llegar al puesto de alta comisionada. Recordemos que cuando yo estuve en Ginebra y tomé conocimiento sobre eso, hice una denuncia, una declaración pública diciendo que la señora Bachelet había utilizado la situación mapuche para llegar al alto comisionado. Entonces, en definitiva, la situación mapuche es utilizada por distintas maneras, en distintos momentos, por distintos gobiernos de una u otro lado, de tendencia de derecha o izquierda, con la finalidad de mantener la relación de sumisión, de opresión, de represión con las comunidades mapuches.
Esto es por el interés que tienen las empresas multinacionales en radicarse ahí, las que se, o porque mantienen conflicto territorial.
Los intereses económicos son tan grandes, tanto intereses económicos nacionales y transnacionales que operan en el territorio mapuche. Por tanto, ellos están conscientes de esa situación y es la causa que el Estado actúa represivamente. Por eso, hemos estado llamando, y el que habla ha estado llamando a los mapuches a que formemos un gobierno al amparo del derecho a la libre determinación. Solamente constituyendo un gobierno podemos establecer la herramienta política, jurídica y constitucional del deslinde de las funciones institucionales entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. En ese sentido, hoy día nosotros tenemos una gran herramienta, que es el derecho internacional, que está a nuestro favor, que reconoce el derecho a la libre determinación. Sin embargo, también los mapuches hemos demostrado una cierta debilidad. No hemos tomado el derecho de manera clara, de manera orgánica. Seguimos hablando como que no dispusiéramos de ninguna herramienta, de ningún derecho. Y eso revela que los mapuches hemos sido fuertemente domesticados y colonizados, que nos distinguimos, que disponemos de herramienta poderosa al más alto nivel, como es el derecho a la libre determinación. No hay derecho más alto en el mundo para los pueblos que el derecho a la libre determinación, porque nos permite autogobernarnos, nos permite determinar nuestro futuro.
Aucán, la libre determinación es el elemento que hay que tomar en esta oportunidad, cuando se termine la pandemia en Gulumapu y se comience a hablar de la nueva constitución de Chile.
Nosotros, el Consejo de Toda la Tierra, del cual yo soy parte, realizamos junto a otras organizaciones el 2016 la primera sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche como un acto de autodeterminación. En diciembre del 2019 realizamos una segunda sesión en donde comenzamos a redactar un estatuto para la autodeterminación. Por lo tanto, nosotros estamos discutiendo orgánicamente para darle forma al gobierno que queremos construir. En eso, sin duda, tenemos muchas limitantes, porque la voluntad es un requisito para la autodeterminación, y la voluntad del mapuche actual está comprometido con los partidos políticos, con las sectas, con las iglesias, con los gobiernos de turno y la política pública. En definitiva, el colonialismo y la domesticación nos ha hecho tanto daño que no hay voluntad manifiesta de parte de los mapuches. Una segunda cosa que necesitamos es tener una dotación o contingente mapuche con mentalidad y capacidad de gobernante. Porque los mapuches que hay son militantes de partido, pero no tienen un compromiso con una gobernabilidad mapuche. Y una tercera cuestión, se requiere de tener un estatuto que describa el sistema de gobierno que el pueblo mapuche debe determinar. Entonces, estamos frente a un desafío, estamos interpelados todos los mapuches, de Puel Mapu y de Ngulu Mapu, de darle forma al derecho a libre determinación. De lo contrario, pondremos en evidencia que el colonialismo no ha derrotado, que la domesticación no ha subsumido y no tenemos capacidad para actuar. Y eso sería lamentable y terrible para nosotros. Y creo que si a ese momento llegamos, es porque en definitiva tenemos, no tenemos futuro. Sin embargo, la libre determinación tiene que ver con el futuro mapuche. Determina el futuro. Y aquí, hasta el momento, andamos peregrinando de las instituciones, de los partidos políticos, del Estado y de otros, pero no mostramos que tenemos que tener una ruta. Y en ese sentido, personalmente yo me he comprometido ya por un largo tiempo en promover y explicar, hacer entender qué es las consecuencias del derecho a la libre determinación.
Claro. Mucho trabajo para hacer, Peñi, todavía, porque el proceso que llama el Winca neoliberalismo ha hecho mella profunda en las sociedades. Y el pueblo mapuche no es ajeno a eso.
Así es, no solo el neoliberalismo. Yo creo que si neoliberalismo se entiende aquella expansión económica de hace rato, la colonización europea, chilena, argentina, los mapuche tenemos que saber resolver. Asumimos la autodeterminación en todas sus formas y con sus consecuencias, o simplemente nos pasamos lamentándonos la vida de que nos ha maltratado uno y otro. Y hay evidentemente mucho trabajo que hacer de entendimiento, de comprensión, de tener una conducta, un comportamiento coherente con el derecho a la libre determinación. Y ahí es donde los mapuches hemos fallado. Entonces, la domesticación y el colonialismo, antes del colonialismo europeo, hoy día el colonialismo interno, la chilenización, la argentinización, son factores que impiden actuar. Y en ese sentido, muchas veces nuestra gente no alcanza a distinguir dónde está la frontera del derecho de autodeterminación y dónde están los actos propios y característicos del colonialismo.
Claro. Aucán, ¿cómo es la evaluación que están haciendo respecto de la pandemia?
Bueno, la pandemia para el gobierno de Chile ha sido una buena manera de invisibilizar la situación mapuche. A diferencia, también ha dado una oportunidad para que los mapuches puedan ejercer soberanía territorial, tomar decisiones internas propias y que no estén supeditados a lo que diga el gobierno de turno. Entonces, ha sido un buen ensayo, un buen ejercicio colectivo de decir qué es capaz de hacer en esta situación de pandemia. Aun cuando mitigada la pandemia, necesitamos los mapuches saber el origen del coronavirus, porque en definitiva esto es un microbio, es un virus creado, ya sea por descuido del uso de un consumo, como dicen los chinos allí en Wuhan, de un alimento de una especie determinada o que haya provenido de un laboratorio. Independientemente de dónde provenga, hay responsabilidad institucional en donde se gestó el virus. Se debe investigar, sancionar a los responsables e indemnizar a la víctima, porque ya hay varios muertos en distintos pueblos indígenas y en particular con los mapuches en la Araucanía y otras regiones.
¿Cuáles son los números que están manejando Aucán?
Aquí hay 2.300 personas contagiadas en la Araucanía. Hay comunas en donde ha ido creciendo. Por ejemplo, yo en este minuto me encuentro en la comuna de Galvarino, en donde en la mayoría de las comunas los afectados, infectados, contagiados son personas mapuche. De la misma manera allí en Lonquimay, la comuna de Rumaco, que son preferentemente las personas contagiadas, son de origen mapuche. Por lo tanto, el contagio ahora ha aumentado casi no en el área urbana, sino en el área rural.
Qué tremendo eso. Ya nos había pasado el dato de lo que sucedía en Lonquimay, lo que está muy
Así
cerquita
es.
de la frontera argentina.
Así es. Lonquimay se mantiene, la situación ha ido creciendo, pero sin embargo ahora hay otras comunas que han aparecido y es específicamente comunidad de Mapuche, estamos hablando de la comuna de Galvarino, del cual donde en este momento estamos teniendo ese contacto, me encuentro aquí en la comuna de Galvarino, en una comunidad mapuche.
Aucán, agradecerle infinitamente este contacto que tenemos con usted, y la predisposición que tiene usted, Peñi, para atendernos. Seguramente el contacto es muy importante, ¿no? Tener una voz del otro lado de la frontera para que nos traiga información fresca y que evacúe dudas de este lado de la cordillera. Así que agradecerle infinitamente, Peñi.
Gracias también a ustedes por mantener esta comunicación, por darme la oportunidad para comunicarme de alguna manera con los hermanos y hermanas de Puel Mapu, con quien tengo una larga experiencia de relaciones con ellos allí por Zapala. Hace un tiempo yo fui allí a ayudar a elaborar un estatuto de autonomía en la comunidad Calfucura. También fui allí varias reuniones en la década al inicio del 90, en donde pudimos hablar con la Confederación, con los Lonco ahí, para adoptar la bandera mapuche. Y la bandera mapuche hoy día en Chile se ha convertido en el símbolo del estallido social del cual participamos y participé activamente, incluso en la muerte de George Floyd en Estados Unidos, allí ha aparecido la bandera. En definitiva, eso da cuenta que fue bien pensada, fue para exteriorizar una situación mapuche en su tiempo y del cual también tuvo su costo porque estuve 6 meses en la cárcel a raíz de esa bandera aquí en Temuco.
Claro. Sí, nosotros en realidad compartirle que lamentablemente esta cuestión de violencia racista se concentra en el norte del país, ¿no? En la zona
Así es.
de Salta, Catamarca, Chaco, donde también se registra el mayor grado de pobreza también, lamentablemente.
Así es, yo estoy al tanto de algunos hechos que allí están sucediendo y verdaderamente es preocupante. Parece que como que hay dos Argentinas, uno con los pueblos indígenas del norte, en donde hay un abandono, pobreza y represión y abuso de los propios policías, y por otro lado vemos medidas que el gobierno ha adoptado de alguna manera positivamente.
Claro, sí, lamentablemente tenemos que reconocer de que esos gobiernos provinciales todavía tienen un fuerte sesgo del feudalismo, Peñi.
Así es, pues. Entonces, gracias por este contacto y seguimos en comunicación. Pues un saludo ahí, un peuca yala a todos los mapuches de Puel Mapu, de Zapala y Neuquén y su alrededor.
Peucayal, Peñi, muchas gracias.
Peuca yala, Peñi, peuca yala.
Ahí estábamos charlando con Aucán Huilcamán, ¿no? Sorprende, ¿no? La capacidad y esto el patrimonio intelectual que posee una persona como él, ¿no? En realidad, no es casual. Aucán Huilcamán tiene formación en el derecho, estuvo estudiando en la Universidad Autónoma del Sur, en Temuco. Bueno, y siempre estuvo relacionado con la cuestión de la tierra, allí en Temuco. Pero, bueno, él es de Lumaco, provincia de Malleco. Su padre también es una personalidad reconocida en el mundo mapuche, el Lonco Coyinque, que falleció en el 2005, y su madre fue Claudina Payllama, que falleciera en el 2003. Así que, bueno, con él tenemos este tipo de información, ¿no? Respaldada en el marco del derecho, en el marco de un gran conocimiento, pero además también de una persona que ha viajado y ha, de alguna manera, representado al mundo mapuche desde su conocimiento. Ahí lo decía, ¿no?, en una parte de la entrevista, que había estado por acá en el Lof Calfucurá, y también relacionado con muchos integrantes del mundo mapuche de aquí, de nuestra localidad.